Vamos a abrir por favor en Romanos 5, pero comenzando el año, hace 8 días vimos pues eso de cómo saber la voluntad de Dios. Claro que ayuda mucho si ya la quieres hacer sin saberla, entonces te ayuda, como intensifica un poco más tu búsqueda. Pero sobre todo en eso es ver por qué hacerlo, por qué querer saber la voluntad de Dios. Y ahora en Romanos 5 vamos a estar viendo hoy acerca de la esperanza que tenemos. Y y estos 5 versículos, así muy, muy bonito lo que dice y todo, hablando de, en una forma muy hermosa, pero de una vida que pues no es sin lesiones y no es sin raspones y demás. Pero dice así, Romanos 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, o sea, hasta ahí estamos bien, ¿no? Todo es bello. Tenemos paz con Dios, justificados, acceso, favor de Dios, gracia y gloria. Dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando dice, ok, pues nos gloriamos, nos jactamos o presumimos de las tribulaciones. Otra palabra es, tribulación es presión, como una bolita de masa en la prensa de tortilla, y pues la aplastan. ¿Y luego qué? Abren, voltean y lo vuelven a aplastar para que esté perfectamente y en forma muy pareja aplastada. Entonces, esos son tribulaciones. Y en la familia de uno de mis yernos han trabajado años y años y años, o sea, quedaron huérfanos, el padre alcohólico, muy difícil vida, pero sabían echar tortillas, entonces empezaron a vender tortilla de mano y a trabajar duro para eso. Y no cuentan las tortillas, o sea, ya saben cuántos kilos de nixtamal van a preparar, cuántos kilos de masa tienen que pasar por sus manos hoy, y más o menos de qué tamaño las bolitas y todo así, el comal de este tamaño y así, echando tortillas toda la mañana. Y entonces es muy importante para nosotros entender eso, que nadie le pregunta a la bolita de masa, ¿qué quiere hacer hoy? ¿O qué quiere ser cuando ya es grande o algo así? Sino para eso existe y al comal. Y entonces cuentan las tortillas cuando ya las van a vender. Entonces, por tanto, se venden tortillas, por tanto, quiero cuántos pesos de tortillas y así. Entonces ya la tortilla en sí vale algo porque ya está procesada la masa en algo que ya podemos usar, pero finalmente nadie le pregunta. Pero dice aquí Pablo, presumimos de esa prensa de tortilla, presumimos de la lata con cal hirviendo los granos de maíz, presumimos de ese proceso y cómo el cal deshace el pellejo del grano de maíz, y presumimos del molino y brrr, ya sale la masa. Presumimos de que cortaron bien la piedra para que, dando vuelta así, salga la masa fina para hacer tortillas. Entonces, presumimos de eso. ¿Quién presume de eso? Nadie. Pero Pablo dice, sí, lo hacemos. Eso es lo que hacemos. Porque sabemos algo. Entonces, nos gloriamos en eso. Presumimos de la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Hoy en la mañana, porque tengo esto toda mi vida, son los coritos clásicos de antaño. Entonces en la mañana pues andaba yo haciendo mi café y luego andaba haciendo esto, andaba haciendo el otro, y empecé a estar cantando. O sea, yo siempre tengo música de fondo, O sea, VIP. O sea, siempre puede ser toda música de fondo de una película o algo así, pero muchas veces así. Entonces, un corito que cada día con Cristo. ¿Cómo va? Cada día con Cristo. Ok, sí. ¿Qué? Me llena de perfecta paz. ¿Qué? Con Cristo le amo más y más. Ok, y luego, Él me... Estamos cantando en diferentes tonos, no importa. Y sé que pronto volverá y vivir con Cristo. Entonces los niños se lo saben. Y si ya sabes esto, igual estás ruco. Ya apúntate para tu INSEN. Pero así, cada día. Y más dulce será que el anterior. ¿Pero por qué sabemos eso? Entonces, presumimos de eso. Y eso le choca a la gente. Cuando el cristiano ande presumiendo, ¿no? De la gloria, de su esperanza, de ver a Dios cara a cara, y como que les choca. Les invitamos, el boleto ya está pagado, pero les choca así. El tercer capítulo de San Juan habla de por qué. Pero dice... Nos gloriamos, presumimos también de las tribulaciones, de todo el proceso que convierte granos de maíz en tortillas. Y todavía a la pobre tortilla le pasan cosas, pero así. Sabiendo que la tribulación, todo el proceso, produce paciencia. Y la paciencia prueba o experiencia. Y la prueba produce esperanza. Entonces tenemos una esperanza porque nos han dicho, y tenemos una esperanza porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. O sea, es una realidad si Cristo vive en mí. O sea, algo está cambiado. Entonces desaloja otras cosas para poder habitar y que ni el cielo ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero encuentra lugar en mí. Entonces acepto yo en el amado, pero también el amado acepto en mí, que lo recibo. Entonces, así, entonces algo cambia y tenemos esperanza de la gloria de Dios, pero hay otra cosa que está sucediendo, que todo ese proceso de tribulación, paciencia, prueba o experiencia y esperanza, entonces esa esperanza no es la misma, o es la misma, pero ya tiene muchas capas. Y tenemos que entender eso mejor también para entender lo que nos puede estar sucediendo. Y dice, versículo 5, y la esperanza no avergüenza. Y eso sería muy penoso, ¿verdad? O sea, es como estar esperando una ruta y estás en cierta esquina y no sabías que porque hay desfile o porque están haciendo una protesta que allá y ni ves ni escuchas, ¿no? Pero por eso desviaron y las rutas están pasando de aquí a una cuadra en la calle de atrás. Y ahí estás, ya vas a llegar tarde, te van a correr y todo eso. Y la esperanza te avergüenza. O sea, eres el único que no sabe. El único que no tuvo el aviso, que no puso atención. Y así entonces, pero aquí dice la esperanza, esa esperanza que es producto de todo ese proceso de tribulación, paciencia, experiencia, produciendo esperanza, esa esperanza no avergüenza. Entonces la que queremos, esa esperanza que Dios está produciendo en nosotros, es la que queremos porque no avergüenza. Viste bien y te cubre bien y combina, es un color que siempre combina. Entonces no avergüenza. Me acuerdo que una señora comentó, ¿no?, de que fue a desayunar con sus amigas y había comprado alguna prenda, ¿no? Entonces como para estrenar, ¿no?, y presumir de su nueva prenda, yendo a desayunar y todo eso, y todavía tenía como, ves que hay como una cinta que dice la talla y todo y así, una cinta transparente así, pues todavía traía las cintas pegadas. Que es un detalle, qué importa, ¿no? Eso quiere decir que es nueva prenda, ¿no? Pero igual, o sea, que dices, oye, o sea, ¿Qué te pasa, no? Tienes, o sea, necesitas lentes o un ayudante en tu vestidor, o no sé qué, o un espejo largo o algo así para revisarte, pero aquí estamos presumiendo de algo y Dios dice, sí, y lo estoy en este momento elaborando, pero presumimos de eso. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero yo veo en mí, y lo he visto en mucha gente, que como la vida nos enseña y como dice el refrán que la burra no nació arisca sino los palos la hicieron, entonces como que el amor de Dios puede ser derramado como torrente, eso es lo que da a entender, así como una cascada que haces así bajo el peso del agua, eso es más amor de lo que puedas tú saborear o disfrutar o recibir, se sobra. Y aún así estamos como que cuando escuchamos la cascada, ¡pum!, abrimos el paraguas o algo así porque nos incomoda. Y hay algo que nos pasa porque los palos nos hicieron ariscos, que frente a ese tipo de amor hay una desconfianza. Y Dios entiende por qué, o sea, no tienes que explicarle, pero hay una desconfianza. Y yo constantemente estoy teniendo que decirle, Dios, perdóname, porque sigo así, sigo rejego, sigo arisco, sigo haciéndome así, cuando me quieres tocar la vida y perdóname, no es su culpa. Y okay, yo acepto responsabilidad, pero igual en cierta forma no es mi culpa, sino los palos me hicieron. Entonces, y a lo mejor ya entiendes muy bien cómo es eso. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hoy lo que quiero decirte es que tienes una esperanza de poder. Yo estaba en esto de este sermón hace días. Y no sé por qué vino a la mente la última noche de la semana de oración, esta canción que cantaron cuando recogían la ofrenda, ¿no? ¿Quién compone esas canciones? Pues gente que, pues conociendo los caminos de Dios, conociendo su palabra y sobre todo conociendo lo que es sed, lo que es estar en lugares áridos y tener sed. Y entonces hay esperanza de poder realmente ser envuelto y saciado y saturado del amor de Dios, ¿okay? Porque es un hecho. Por el Espíritu Santo que nos fue dado, ya es ese derramamiento de su amor, es una realidad, es un hecho. El problema para nosotros muchas veces es que estamos así, ¿no? En su abrazo estamos, sí, pero nos están mirando, o sea, como que te incomoda. Estás así. Y no, yo como que sí. Entonces yo tengo como por decir una seguridad teológica del amor de Dios, pero no tengo una experiencia del amor de Dios. No tengo algo cotidiano que puedo decir que es como vivo. Es lo que realmente es la sal en cada plato. No tengo eso. Es posible, pero quiero decirte que hay esperanza de eso. Entonces, todos los que ya están bien paliados por la vida, pongan atención. Y esperanza en el Nuevo Testamento, la palabra habla de que es como una feliz expectación. O sea, es esperar, porque decimos esperanza y el verbo es esperar, pero esperanza no es el sustantivo de esperar, si me explico. O sea, tenemos esperanza como algo más abstracto, como amor o gozo. Entonces tenemos gozarse y tenemos gozo y tenemos amar y tenemos amor. Entonces esperanza es como el estar en lo de esperar, pero muchas veces la espera para nosotros no es eso, no es una feliz expectación, anticipando el gozo cuando esto se realice. Entonces nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios, o sea, presumimos de eso. Entonces eso es como una feliz expectación de la gloria de Dios, pero mientras, ahí está el grano de maíz hirviendo toda la noche, así remojándose, la cal destruyendo esa capa protectora del pellejo, el grano de maíz, y por fin ya todo eso ya va al molino, y entonces dice, bueno, ya, ya pasé, eso fue una aflicción, eso fue una tribulación grandísima. Entonces ya está así, entonces la señora lleva su cubetita de masa a su casa, y entonces, ¿qué empieza a hacer? Entonces, cachetadas así, nalgadas así, tazas de ta, y así, y en un comal, hasta que se te infle la panza. Checa tu perfil, tu silueta, y así. Y luego te voltean, y así, ¿qué? Y luego el niño viene llorando, la mamá quita una tortilla del comal, le pone sal, ten, salte a jugar. No me molestes, está caliente el comal, no te acerques. Entonces así, ¿y la tortilla qué? Nadie, ay tortilla, te agradezco mucho, gracias por tu servicio a la humanidad. O sea, nadie, no. Y luego le hacen chilaquiles cuando ya no sirve, cuando ya está seca y corriosa, chilaquiles, o a los pollos. Y, o sea, pero nadie está diciendo eso, entonces tengo que ver, es un proceso. Para eso sembraron el maíz. Por eso Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Si alguno me sigue, mi Padre le va al mar y lo recibiremos y entraremos a él y cenaremos. Entonces, así Jesús está diciendo, eso es lo que realmente quieres, pero tienes que morir como un grano de trigo. Pero ¿cómo puede ser todo ese proceso gozoso? Pues Pablo lo acaba de decir, pero decimos, sí, pero como que lo dice muy rápido, yo llevo más de 20 años con esto, entonces necesito un poco más información. Ok, entonces vamos por favor al Antiguo Testamento. Tenemos que ir a cómo estos pensaban en hebreo, el fariseo, Saulo de Tarso, ahora Pablo, el apóstol, pero ¿cómo pensaban? ¿Cuál era su léxico para entender? Y luego cuando tradujeron el Antiguo Testamento a griego, se escogieron ciertas palabras que comunican bien lo que el original dice. Y eso es lo que tenemos todavía con la Reina Valera, por ejemplo, que tienes en tu mano, o no sé qué traducción uses, pero que comunica bien, expresa bien lo que se dijo originalmente. Entonces, Salmo 71 está hablando de, dice, tú eres mi refugio, me quieren destruir, me quieren aplastar, me quieren corretear, o sea, todo es un típico salmo que se queja, ¿no?, de algo. Versículo 4, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. ¿Okay? Entonces es un... es una experiencia, ¿no? Pero si pides eso así a Dios, ¿qué esperas? Una respuesta, esperas intervención. Que Dios intervenga en esto y que haga algo por ti. Pero ve el versículo 5. Dice, porque tú, oh Jehová, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y hay algo, o sea, necesitamos ver qué es la combinación, la seguridad o la certidumbre, que es como que la base de nuestra esperanza. Porque si no, esperanza simplemente es estar esperando, como en un consultorio, esperar tu turno, en el dentista esperar tu turno, o sea, estás esperando en verificación y la fila está así porque es fin de mes, y así, entonces estás esperando, pero eso no es esperanza. ¿Okay? Porque nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo? Y así dice, pero porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Y la palabra en hebreo, esperanza, es tikva. Tikva. Y haktikva es el nombre, es la esperanza, es el nombre del himno nacional de Israel. La esperanza. Y el himno nacional de Israel habla de que mientras haya un hijo de Abraham que cree, mientras hay uno que ore, okay, entonces es importante, perdón que me ponga así, entonces, pero necesitamos ver eso. Creo que saben lo que es esperar, los judíos saben lo que es esperar mucho. Y que mientras me dicen todos los días, como Salmo 42, ¿dónde está tu Dios? Entonces, pero dice, tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Y eso no es exactamente lo que es esperanza en el Nuevo Testamento, que es una feliz expectación, de así como que tu gozo va anticipando un gozo futuro. Cuando esto se realice, lo que esperas se realice, el gozo que vas a tener, pero entonces vas como anticipándote a ese gozo. Hay un salmo que dice, cuando el Señor haga volver nuestro cautiverio, seremos como los que sueñan. Entonces, anticipándose, ¿cómo sería eso? No lo vas a poder creer. Entonces, tú eres mi esperanza. Pero lo que significa tikva es cordón. Pero el hebreo es muy visual, entonces lo que tienes que visualizar es que estás agarrado de un cordón. ¿Okay? Y eso es tu esperanza, tu cordón. No es nada más así, mi esperanza, así, o el amor, o algo así, o paciencia. O sea, ¿qué es? Cuando piensas en paciencia, ¿qué piensas? ¿Qué visualizas? Cuando piensas en perdón, ¿qué puedes visualizar? Bueno, para ellos en el Antiguo Testamento, cuando querían expresar eso, una expectación de algo bueno, es un cordón. Poco raro, ¿no? Así no somos nosotros. Pero si podemos mejor pensar los pensamientos de Dios en su palabra, creo que nos hará bien. Eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Ahora vamos, por favor, a Jeremías, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Isaías. Pues de Isaías, Jeremías, capítulo 29. Eso ya muchos conocen este versículo, pero igual como para entender un poco mejor y visualizar, que, o sea, como si Dios nos hablara en fotos, con títulos debajo del foto, podríamos entender esto. Jeremías 29 está hablando de lo que viene en el futuro para Babilonia. Están ya cautivos, muchos en Babilonia, Jeremías y otros todavía sitiados, rodeados por el enemigo en Jerusalén. Pero está dando instrucción Dios. Está diciendo, mira, les voy a transportar y van a ser cautivos y va a ser así y así y así. Y entonces, y va a durar tanto tiempo. Entonces, hagan casas, planten árboles, críen sus hijos, busquen yernos, nueras, inscríbanlos en escuelas. O sea, hagan su vida en la ciudad donde yo les hago transportar. Y versículo 11. Y muchas veces usamos eso como cuando vas a abrir un negocio o algo así, usamos eso como que lo que son mis planes, Dios va a bendecir mis planes. Pero realmente Dios está diciendo, aunque parezca feo ahorita, van a ser 70 años. Los que son de 50 años, que fueron llevados cautivos, nunca van a volver a ver Jerusalén. Y muchos de los que son jóvenes, que fueron transportados, nunca van a volver a ver Jerusalén, como Daniel. Entonces, y algunos van a nacer en cautiverio allá, y algunos van a ser como Esther. nunca va a volver a Jerusalén, nació en Babilonia, en cautiverio, y fue hecho reina de Persia, y nunca va a volver a ver Jerusalén, nunca va a conocer los sepulcros de sus padres, era huérfana. Entonces, como para entender eso, pero Dios, o sea, como que cuesta un poco creer que esto puede, Dios dice, esto es para bien. Y dices, sí, pero no se siente bien, se siente horrible, se siente que, como morir. Entonces Dios dice, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero checa esa palabra, fin. Fin aquí en el hebreo es esperanza, es tikva. Okay. Para darte la esperanza que esperas. Pero no lo traducen así porque sería redundante. Pero acuérdate que en hebreo, que para enfatizar, repite. Por ejemplo, en Edén, Dios le dice a Adán, si comes el fruto, muriendo morirás. O sea, en futuro, así, morirás. Pero como el que más o menos lo podemos traducir, muriendo morirás. Los de Reina Valera dicen, ciertamente morirás. Pero cuando Jesús entonces dice al ladrón en la cruz, es un hebraísmo como se expresa. Dice, de cierto, ¿te das cuenta? Lo repite, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, énfasis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para darte la esperanza que esperas, pero que es tikva, cordón. Te estoy dando algo que puedes agarrar. ¿Okay? Ahora, cuando ya no tanto es eso porque tenemos como naves y buques y motorizado y helicópteros de rescate y todo, pero antes cuando habría un naufragio cerca de la costa, muchas veces como que sobre rocas submarinas o porque una tormenta sobre la costa, entonces, y el barco pues se perfora, está de lado, está entrando agua y está marineros, está pasajeros, lo que hacían, o sea, gente de la costa sabía hacer eso, es increíble. Entonces, alguien que es fuerte toma un cordón y va nadando. Y otros vienen agarrando el cordón, que la corriente no le lleve a él. Entonces él va nadando hasta el barco con el cordón. Y otros en la playa están haciendo una cadena así, agarrando todos el cordón. Y cuando él llega al barco, empiezan a jalar y otros están usando el cordón y ellos van avanzando el cordón y agarrando a los náufragos. Los pobrecitas almas. Entonces va agarrando, así conduciendo sobre el cordón hacia la tierra. Y así van rescatando, antes que ya se haga pedazos el barco. Entonces Dios está diciendo, sí, eso es un naufragio. Fueron desobedientes, Jerusalén está destruida, y van a ser cautivos en Babilonia, 70 años. Pero yo sé mis planes. Y aquí les paso un cordón. Agarren, ¿ok? Entonces, dice, para daros el tikva, el cordón que esperáis. ¿De qué puedo agarrarme cuando todo está cambiado? O sea, ya no sé dónde, no, o sea, en el tumulto de la destrucción de Jerusalén, ¿dónde está mi familia? O sea, todo un desastre. Así, y babilónicos y hablan en caldeo y no les entiendes y todo así y están arrastrando acá y están haciendo esto y no sabes, o sea, es terrible. Algunos saben historias como de la China, cuando hubo un levantamiento, empezaron a masacrar extranjeros y pues entre extranjeros había misioneros. Entonces había chinos cristianos que estaban tratando de esconder y proteger a los misioneros. Pero fue terrible la cosa. Entonces, y todos tratando de llegar al puerto de Shanghai, así, porque ya entonces habría como protección y todo eso, pero tenían que salir de la China. Entonces llega una señora en un tumulto, o sea, así imagínate un valle, así, y miles de chinos gritando muerte, 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 y con machetes en la mano, y prendiendo fuego y cada cosa. Y ella llega ya al puerto, lo último que vio de su marido, sangrando de una herida que le pegó así con un machete en la cabeza de su marido, y así ya no lo vio. Entonces está agarrando su niño, está agarrando su bebé, está con todo eso, llega a Shanghai y llega él. O sea, ¿cómo? O sea, entonces Dios está diciendo, para darte un cordón. O sea, tu mano cabe en esto. O sea, no es demasiado grueso. Es suficiente fuerza para que la tormenta y las corrientes y todo eso, y hasta el peso de otros náufragos. O sea, todo eso lo aguanta, lo soporta. Entonces, agárrate de eso. Dos manos. Y ve jalándote hacia la playa con este cordón. Para darte el cordón que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Es el propósito de toda la tormenta que iban a tener. Y todo el desastre y caos y todo eso, el propósito era para que ellos quedaran con una sola cosa fija, que no se mueve. Un cordón. La esperanza. ¿Okay? ¿Entiendes entonces mejor el título del himno nacional de Israel? Pero entonces, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es esperanza. Entonces nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. Pero tenemos que caminarlo para conocerlo. Pero sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce experiencia, carácter, callo, fibra, te va templando, y la prueba, la experiencia, produce esperanza. La esperanza no avergüenza. Ok, vamos adelante. Vamos atrás, Jeremías 17, y Dios va diciendo parte del problema, y por eso iban a tener que pasar cosas. Jeremías 17, versículo 13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Pero la esperanza no avergüenza, ¿te das cuenta? Y cuando dice, oh Jehová, esperanza de Israel, ves que en el otro versículo, para darte el fin, es tikva, la esperanza que esperas, ¿ok? El fin. Pero aquí está diciendo, dice, esperanza de Israel, es otra palabra, no es tikva, pero es relacionada. Kavá, en hebreo, es juntar. O juntar como fibras, como cuando se hace un cordón, como cuando en la rueca pueden tomar fibra y le hacen un hilo de estambre, y luego toman dos o tres o cuatro hilos de estambre y lo vuelven a torcer, y de entonces ya todo eso lo mojan, entonces así como está torcido la madeja, entonces lo estiran y se seca. Entonces la fibra de la lana agarra la forma torcida. Y por eso lo que usamos en Eclesiastés, el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ok, entonces necesito ver eso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Oh Jehová, dice, esperanza de Israel, dice Mikve. Ok, entonces tikva es el cordón o la esperanza. Mikve es donde se juntan las aguas. Y por eso de juntar tiene que ver, pero lo traduce en esperanza. ¿Por qué? Porque un pueblo que vive en Judea vive en desiertos. Y es un calor que lo tienes que vivir para entenderlo. Entonces, mi alma tiene sed de ti, como el siervo brama, olfatea, buscando aguas, o buscando oler un poco de vegetación, porque donde hay eso, en los montes de Judea, va a haber agua. Entonces, así, quiero ver esto, pero me acuerdo dónde está el nacimiento de Jordán. Y si vas algún día a Galilea, vas a ver el nacimiento de Jordán y es una explosión del agua que sale de la tierra, así. No es un manantial, ay qué lindo, y metes tus pies, es rugiendo el agua. Y David escribe eso, dice, sí, pero aquí en el desierto, aunque sea un vasito de agua tibia, me hace falta. Ok, entonces, oh Jehová, lugar donde se juntan las aguas de Israel, pero también se entiende como esperanza. ¿Por qué? Tenemos que decir por qué, por qué, por qué. Porque tengo sed de ti. Hay una canción, ¿no? Como el siervo que busca por las aguas, así clama mi alma, ¿qué? Por ti, Señor. Decimos, ay, sí. Día y noche, ¿qué? Yo tengo sed de ti. Ok. Entonces, ¿por qué escriben así? Y eso nos ayuda a pensar los pensamientos de Dios. Oh Jehová, esperanza de Israel, lugar donde juntan aguas, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Ahora, si me escriben en el polvo, viene un aire y borra mi nombre. Simplemente viene un perro y se echa ahí. Se estacionan algo, si me escriben el nombre en el polvo. Todos los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Ok, entonces, estamos viendo como que, bueno, entonces, ¿qué es esto de esperanza? ¿Cómo podemos entender esto un poco más? Ahora vamos por favor, con nuestro cordón en la mano, vamos al Nuevo Testamento de regreso, pero vamos a Hebreos capítulo 6. Y luego en el coro de esa canción, tengo sed solo de ti. ¿Te acuerdas? No tienes que estar viejo para acordarte de esa. Ok, Hebreos capítulo 6. Entonces aquí está, y dice, ay Jaime, ¿qué onda contigo? ¿Y qué de qué? ¿Qué onda? Es que, aliviánate. Hebreos 6. Entonces hablando acerca de Abraham, y como Abraham recibió promesa, pero caminó con esa promesa, no se quedó parado con esa promesa en su mano, sino fue comprobando y confirmando. Y dice versículo 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, por Dios te juro. Ok. Entonces, así. Pero Dios, ¿por quién va a jurar? Entonces, por lo cual, queriendo Dios mostrar la abundancia, más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Inmutable es que no cambia su consejo. Lo que Dios ha decidido, lo que él ha pensado y planeado, no cambia. Entonces, ¿qué dijo en Jeremías? Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti y los pensamientos. O sea, yo sé, tú no, pero yo sé cuáles son, entonces yo te los estoy diciendo. Por eso necesitamos acudir a la palabra de Dios para saber qué son los planes, qué es lo que Él está pensando, cómo ve esto, cómo ve mi camino y qué me podría decir con ese consejo que no cambia. Entonces, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, feliz expectación, y vamos anticipándonos el gozo que sentiremos, pero hemos acudido para asirnos de la esperanza. Pero ves, Pablo escribiendo eso está pensando en hebreo. Entonces es agarrar el cordón. Seguimos leyendo. Entonces, que hemos acudido para asirnos de la esperanza, del tikva, del cordón, puesta delante de nosotros, la cual tenemos, tikva, un cordón, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ahora, una ancla para un barco, ¿a dónde va cuando lo sueltan? Pues al mar. Y esperamos que si lo tiene cadena o mecate o algo, un cordón, que esté amarrado. Entonces ya está el ancla amarrado al barco y sueltan el ancla al fondo del mar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que el barco esté fijo por el ancla? ¿Qué tiene que suceder al ancla? Tiene que enterrarse en el fondo. O sea, el ancla en el mar, en el agua, no te sirve de nada. Necesita agarrar roca, arena, algo en el fondo del mar, y por eso la forma de las anclas, por eso es para clavarse en algo y ya la corriente ya no puede mover el barco, ¿ok? Entonces tenemos nuestro tikva, nuestro cordón, nuestra esperanza, penetra hasta dentro del velo. Entonces el velo en el templo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, aquí ya usando la idea de un ancla, el velo es el mar. Y yo soy el barco. Y estoy frente a algo que no puedo ver, el velo lo cubre. Cuando tiran el ancla al mar, no ven el fondo. ¿Y cómo saben que ya agarró? Pues porque ya agarró. O sea, el barco se empieza a detener y hasta girar y seguir así. O sea, la corriente quiere llevar el barco, pero tiene que obedecer el ancla. Entonces tenemos un cordón en la mano, pero que traspasa el velo, el mar, y llega al fondo, que es firme. Entonces el ancla es lo que hace el cordón eficaz. Porque simplemente aventarte un cordón, si yo suelto todo el cordón, solo es para que te ahorques ya en el mar. Si yo te suelto, pero mantengo en mi mano o amarrado al barco la otra punta del cordón y te aviento esto, tú puedes agarrar el cordón y te vas jalando al barco o a la playa o a donde tienes que llegar. Pero si simplemente te aviento 20 metros de cuerda, ¿qué vas a hacer? ¿Macramé? ¿Qué hago con eso? ¿De qué me sirve? Entonces el ancla cambia porque el barco en el mar no está fijo. Y entonces el problema que tenemos muchas veces es que suceden cosas en nuestra vida que nos recuerdan que mi vida es móvil, mi vida se mueve, mi vida es arrastrada por corrientes y hay efectos. Por eso Pablo dice a los Efesios, para que no seamos como niños así arrastrados por cada viento de doctrina. Entonces necesitamos algo fijo. Entonces tenemos una esperanza, eso es lo que nos hace fijo. No nada más saber doctrinas, necesitas tener algo activo, que es una conexión orgánica entre tu alma, el barco, y lo que es fijo, el ancla clavado en el fondo del mar. Y eso es lo que hace que tu esperanza sea eficaz, que tenga una ancla y que el ancla esté clavada. Entonces, pero igual, si tú sueltas de este lado, el barco ya no tiene ancla y la corriente va a hacer lo que quiere. Entonces, dice, la cual tenemos, esta esperanza, este cordón, la tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y no vemos a Jesús y no vemos su gloria. Entonces presumimos de la gloria de Dios y presumimos de tribulaciones, porque entonces todo eso del amor de Dios en mí me hace pensar que cuando me suceden cosas difíciles y sin sabores y demás, que esto no es, porque si Dios lo permite, entonces o es Dios mi enemigo o necesito más información. Entonces nos da más información. Necesitamos pensar lo que Dios piensa. Entonces, no, yo sé lo que son mis planes, yo sé lo que son los pensamientos que tengo acerca de ti, para darte el cordón que esperas. ¿Por qué? Porque ya estás sintiendo la tormenta, ya estás sintiendo otro himno, no te lo voy a cantar, pero dice así: maestro, se encrespan las aguas. Entonces, habla de un vaivén en el mar. Digo, eso es lo de menos, un vaivén. Se va a hundir. ¿Y qué dice? El coro empieza así. Que su voz se... ¿Hay un metodista aquí o alguien? Su voz... Ta, 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 en... sea la paz. Ah, sí la saben. Nomás están disfrazados. Como yo también. Es un himno chistosito realmente, pero la melodía es muy bonita. Pero eso. Entonces me echa un cordón. Pero si el otro extremo del cordón no está fijo, no sirve nada. Entonces yo puedo estar agarrado de una esperanza, pero si esa esperanza no está anclada, no, y sigo a la deriva. Y entonces nomás me echó así, pues másame un instructivo para macramé, porque eso no me ayuda. Pero si el otro extremo está fijo, me avienta eso y agarro el cordón. Y tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús. El velo esconde, el ancla esconde el fondo del mar y esconde también donde Jesús me espera. Entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero entonces, ¿por qué otra palabra que es mikve? ¿Por qué se traduce a esperanza? Pues por eso lo que hemos dicho. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo iba como las multitudes en voz de júbilo? Mientras me dicen hoy, ¿dónde está tu Dios? Entonces está en una situación y dice, sí, pero espera en Dios. Otra vez espera, pero esperanza y esperanza tengo, el cordón. Pero entonces esperar es agárralo ya con dos manos, firme, y así, y ve jalándote. O sea, ¿qué esperas? La tierra firme está allá, aquí tienes el cordón, entonces ve haciendo ejercicio hasta llegar a la playa. Entonces, pero para nosotros a veces lo que pasa es que y algunos a lo mejor tienes mucho tiempo ya haciendo nomás así. Y dices, ay, te ves muy feliz porque siempre así. Dices, no, es vinagre en mis dientes nada más. de lo agrio de mi vida, lo que estoy pasando por manos de impíos, por gente que no busca mi bien, porque hay incertidumbre, porque hay inseguridad, porque hay muchas cosas en mi vida, porque literal me duele. O sea, puedo hacerte una lista de todos mis achaques. No, entonces estás así. Pero entonces, ¿qué haces? Pues, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues estás así. Pero estás sonriendo como calaca. Pero no tenemos de otra. Entonces necesitamos ver que Dios dice, ten. Tenemos un cordón. Y Dios nos dice, yo tengo un plan. Yo tengo buenos pensamientos para darte el cordón que esperas. Cuando ya estás así, y aquí está, agarra firme esto. Y Él ya está haciendo esto al otro lado. Ahora, está firme, nomás no sueltes. Pero lo que pasa es, te desanimas. Luego hay cambios de vida, afuera y por dentro. Tu cuerpo te va avisando que eres mortal. Y empiezas a estar, pues nunca antes tenía este problema. Y Dios nomás así dice, así pues del futuro. Sí, agarra firme, porque hay más olas. O sea, la corriente y el agua está más fría. Entonces, o sea, está, pero entonces dices ya, ¿no? O sea, llega el momento que estás ya. Y necesito ver, y necesitas ver, y todos tenemos que captar eso, que por dentro podemos ir como marchitando. Es real. Podemos ir marchitando y estar como enojados con Dios. Es decir, no, enojado, ajá, pero sentido. Yo un año no oraba, todo un año. Estaba sentido con Dios, pero predicaba. Entonces ahí estábamos dando gracias por los alimentos. Alguien dice, pastor, ¿puedes orar? No fue aquí en Cuernavaca. Entonces, pues, o sea, pues, ay, qué hipócrita. Pues, ¿qué otra cosa? ¿Puede orar por mí? Sí. Puedo orar, pero yo con Dios no tengo nada que decir. Estoy serio con Él. Y al fin del año, como que me llegó a la cabeza esto, como que pues, así pues, hay que, pues, antes era muy bonito, salías a caminar y a orar. ¿Por qué? No, pues no. Y llega a mi cabeza esa frase, pues ya háblame, aunque no me pagues. Como así muy de la calle, muy entre amigos. ¿Y qué Dios es Dios que nos habla así, como amigos, pero nos hace entender? Ya háblame, aunque no me pagues. Y qué vergüenza, ¿no? O sea, digo, no, sí te voy a pagar y ya no te voy a hablar. O sea, ¿cómo te voy a pagar? ¿Y qué culpa tiene Él porque estoy sentido? Él no hizo el daño, pero ¿por qué estoy sentido? Porque soy un salvaje, porque soy una bestia, porque muerdo nomás, porque pues, así. O sea, cuando tienes que conocerte, decir, y por fin decir, Dios, perdóname, estoy castigándote y no es tu culpa. Estoy castigándote con silencio y luego me hago como que el mártir, que pues es que igual mis oraciones son muy aburridas para Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Él dice orad. Dice orad sin cesar. Entonces eso no está diciendo que mis oraciones son aburridas para Dios. Oh, ahí viene Jaime otra vez. Pues voy, déjame poner mis audífonos. No puedo estar todo así, no le escucho porque ay, qué flojera. Pero voy a estar atento y hacerle creer a Jaime que sí le oigo. O sea, estoy diciendo muchas cosas. Dices, ay, ¿a poco? Pero de repente dices, ándale, ¿sí o no? Entonces pasa eso, pues estamos comenzando, quieres o no, estamos comenzando un nuevo año. Y tenemos una opción siempre abierta frente a nosotros, de no dejar el lugar donde se juntan las aguas, manantial de vida, de realmente, porque tengo sed, ¿por qué me voy a apartar? Todavía tengo sed, entonces pues, me sigo aquí. Entonces así, y dejar esas cosas tan raras de pensar que así le castigo a Dios con mi silencio, que así esto, que nomás así le hago así, pero no le digo ni buenos días o algo. Y dice, ay no, pues claro que yo, ay qué bueno, no eres así. ¿Cierto? Pero tenemos que captarlo, porque si no has llegado a estar en esa cosa de decir, yo no estoy, no, pues yo realmente no tengo nada que orar, estoy lleno de gratitud, pero no quiero hablar con Dios. Y estoy un poco cansado de cómo me responde. Y de que me suceden cosas feas que yo no pedí y que yo no puedo con esas cosas. Entonces, y Pablo dice, sí, Jaime, pero tienes que entender que presumimos de las tribulaciones porque presumimos de la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, anticipamos el gozo que voy a tener en ese momento, en ese día. Anticipo el gozo y de una vez lo empiezo a tener. Pero el problema es que como con los palos que la vida nos da, nos anticipamos al dolor, que ni existe, pero ya estamos así, ariscos. Entonces, yo me acuerdo, entonces yo sé lo que estoy diciendo, porque cuando yo vine aquí yo estaba así, y luego alguien así dice, pues así, me contaba sus penas o sus problemas de su vida, lo que le pasó en algún lugar, entonces pues déjame orar por ti. Entonces hago así, no pellizcando, simplemente así mi mano en su hombro, y hacían esto. Y yo así, ¿qué te han hecho? ¿Qué estás así? Tenía mi caballo y cuando vi eso en él dije, pues yo te voy a llevar de este establo porque así no te tienen que hacer. Entonces necesitamos reconocer eso en nosotros, de que cuando Dios pone su mano en mí, sí me puede aplastar, es Dios, pero no es, o sea, Él no es cruel, Él no es indiferente, Él no es sádico. Él no está viendo cuánto puede subir la llama hasta que chille yo. O sea, no está haciendo eso. Y dice, pues claro, Jaime, yo no sé qué te pasa. ¿Qué complejos traes, Jaime? Porque yo nunca he pensado nada así. Digo, ah, ¿no? Ok. Bien. Pero toma nota porque alguien junto a ti sí. Alguien en tu vida sí. Y si no hoy, mañana, te vas a topar con alguien, vas a tener que decirle lo que has escuchado. Entonces, ahí está el cordón. Y está anclado el cordón, pero tengo que amarrarlo a mi barco. Porque ahí estoy, y todavía no puedo, o sea, mi esperanza anticipa la gloria al otro lado del velo, en el lugar santísimo, la gloria de Dios. Y ver el Cordero de Dios, y ver Jesús cara a cara y ver las cicatrices en sus manos, en sus pies, o sea, así, escuchar su voz, pero ahorita no. Pero entonces, pero llega hasta ahí, entonces necesito hacer esto, pero necesito, a veces lo que tienes que hacer es ponerle más capas, porque con el uso y por los jalones y por la dureza de todo eso, como que algunas fibras del cordón ya están como debilitándose, entonces tienes que tomar cinta gris o algo, pero a ver cómo le haces, papá, pero fortalece eso. Entonces, otra vez juntando, haciendo un cordón, ponle más capas, pon otro cordón encima y dale vueltas, tuércele más, o sea, esto así, porque el barco se está hundiendo allá y tenemos que sacar gente. Pero si en cambio yo soy el barco, no me dejes así, Dios, no me dejes así. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y porque la vida da vueltas y porque los palos fueron reales en nuestra vida, en nuestro caso y todo eso, y luego estás así, que suena un, hace viento, entonces se azota en una puerta y brincas, o sea, y todos estamos de repente así, y otros no. Pero creo que muchos saben a qué me refiero, que luego estás así, entonces tratas de mantenerte como desprendido de todo, para que nada te altere, que nada te espante. Pero Dios no nos diseñó así, para vivir desprendidos, para siempre estar ajenos a estas cosas. Entonces, la única forma que vamos a poder atravesar esto es agarrando el cordón. Él lo hizo, Él lo puso, Él lo ancló y nos lo aventó. Tenemos que agarrar eso. Y tienes mucho que hacer este año. Tienes mucho que vivir este año. Y no voy a decir, y vas a tener que triunfar porque eres campeón. Y todo eso, digo, y luego sales de aquí y quebras, fracturas así el tobillo en la banqueta y luego te atropellan y luego te diagnostican leucemia. Y vas a decir, a ver Jaime, vengo a reclamar. Pero tienes mucho que hacer, como el granito de maíz. Tiene mucho que hacer para llegar a hacer esto. Entonces, cuando le están preparando para hacer tortillas, es todo un proceso y se anticipa la persona. Por eso pone el fuego, por eso está haciendo eso, por eso puso su cartón afuera de la puerta, dice, se venden tortillas de mano, por eso está haciendo todo. Y Dios está anticipándose también a la gloria. Porque Él es fiel y es poderoso para presentarnos, guardarnos y presentarnos con alegría delante de su presencia. ¿Ves cuando dice que hay más gozo en los cielos delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente? Entonces siempre como que se ha hecho esto de que los ángeles están echando fiesta y así Dianita, ta, 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 cada que un pecador se arrepiente. No, el gozo delante de los ángeles es el gozo de Dios. Él se goza cuando un pecador se arrepiente. Él tiene gozo. Y a partir de ese momento se está anticipando al momento cuando tú ya puedes ver su rostro. Porque eso va a ser alegría para Él. Presentarnos delante de Él. Eso es su alegría. Y dices, ay, pues quién sabe. Dios sabe, lo hemos leído ya muchas veces, o sea, son sus pensamientos, son sus planes, sus promesas. O sea, ¿cómo que quién sabe? Pero cuando decimos eso, queremos decir así, no lo creo. Ahora tienes que cambiar tu mente, metanoia, arrepentirte de eso, decir, sí lo creo, y agarrar el cordón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en nuestra existencia hay procesos. Y algunos de esos procesos son de pérdida y dolor y otros son de dar a luz y ganar algo. Otros son de arduo trabajo y esperar y ser diligentes. Y algunos procesos son realmente como ser el vampiro y una estaca en el corazón y morir. Y el viejo hombre tiene que ser sepultado. Pero son procesos, Señor. Y queremos decirte hoy que recibimos y aceptamos todos estos procesos, porque son de tu gloria y de tu gracia, son para tu gozo y el nuestro, para tu alegría y la nuestra, aunque no en este momento. Pero el cordón que podemos tener en la mano nos está diciendo que sí es cierto. Entonces, Señor, hoy escogemos hacer caso a tus planes, hacer caso a tus promesas, tus pensamientos, y decir que eres bueno, y lo creemos, y perdónanos si te hemos estado castigando con silencio. Perdónanos, Señor, si hemos estado castigándote con gozo fingido y gratitud fingida. Perdónanos eso, Señor. A nosotros nos es un poco complicado. Pero este barro que tienes en tus manos, Señor, fórmalo, moldéalo, Señor. Y abre nuestros ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.